acción de las disidencias de las FARC, que se levantó de la mesa, amenazó a la realización de la Cumbre Mundial COP16. Y obviamente esta mañana, pues la gente en Cali, la gente en esta zona del país que quiere este evento, y también los observadores de lo que está pasando con las conversaciones de las disidencias de las FARC, se sienten preocupados. ¿Hay razones para sentirse preocupados? ¿Está realmente en riesgo la COP16 en Cali?
Pues la verdad, yo creo que el Estado, las autoridades, las fuerzas públicas tienen la capacidad de controlar, de neutralizar estas amenazas. Es una situación de agresión muy grande. Y por supuesto hay estrategias terroristas que ya se pueden escapar de cualquier prevención. Es decir, que no puede desestimarse la amenaza, no obstante, pues el rechazo, yo creo que además eso ha sido fundamental, esa indignación de la gente del Valle, de Cali, del país, frente a un acto que atenta contra un evento de la humanidad. Es que realmente no tienen ni siquiera sentido de realidad para sus propios propósitos, se echan encima toda la población colombiana y la opinión mundial. Yo creo que eso también cuenta, yo creo que el rechazo y la indignación frente a este atropello, estas amenazas, yo creo que es un elemento disuasivo, diría yo. Ojalá, que si fueran más sensatos, declararían una tregua unilateral para que el país le hable al mundo en términos de la biodiversidad. Pero bueno, estamos en el mundo del absurdo.
Señor González Pozo, y usted lo menciona muy bien, esto dificulta mucho la percepción pública. Y cuando hablamos con colombianos y midiendo un poco el pulso de lo que está alrededor de estas negociaciones, mucha gente se pregunta, hombre, ¿por qué persistir negociar con una guerrilla intransigente con la paz? No solamente por lo que está pasando hoy, sino que estas disidencias de las FARC, pues, ya habían tenido una oportunidad de paz, ya habían tenido una oportunidad de someterse a un proceso de paz, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Esto no sirve ante la opinión pública.
Pues precisamente por esa situación, por la negativa pues a recorrer un camino de respeto a la población civil, en los diálogos entre un cese al fuego con acuerdos estrictos. Por eso desde el 20 de marzo se suspendió el cese al fuego en el Valle Cauca y Nariño con estas estructuras, y a partir del nuevo decreto también con quienes se han aliado con ellos, y solamente se mantiene con dos frentes, son 16 frentes, dos bloques y un frente, que fueron los que no firmaron el acuerdo de paz. Hay también algunos que sí lo firmaron y reincidieron, pero la mayoría, y que se busca cerrar ese proceso. Es decir, el proceso de 2016 dejó pendientes algunas tareas, y al mismo tiempo pues hubo una recomposición de grupos ante la lentitud de la presencia de la institucionalidad en los territorios. Entonces la tarea de culminar el cierre de un conflicto armado en Colombia de 40 años exige tareas en este periodo de diálogos y de soluciones políticas. No todo se puede resolver solamente pues con un procedimiento militar. Yo creo que eso lo ha mostrado la historia nacional y también internacional.
Doctor González, buenos días. Lo saluda William Calderón. Pero justamente hacia eso iba la siguiente inquietud, la siguiente pregunta. El gobierno levanta el cese al fuego con la facción que lidera alias Mordisco, pero lo mantiene con otros frentes como el de Gentil Duarte y otros frentes más. ¿Sería prudente que el gobierno, viendo las consecuencias de lo que ha generado una política laxa frente a estas organizaciones guerrilleras, suspender el cese al fuego con todas y comenzar a mostrar un poco de fuerza para tener otra posición en la mesa de negociación?
Pues ahí, mire, el tema de si se negocia con cese al fuego o sin cese al fuego es, pues tiene que ser evaluado por resultados. Si tenemos propósitos en relación a la paz, distensión de disminución de violencias para la población, transformaciones en los territorios y construcción de acuerdos de paz. Entonces, con aquellos grupos que han manifestado subordinación, sujeción a compromisos que muestran que están dispuestos a avanzar en la construcción de un acuerdo de paz, pues el camino yo creo que debe no solamente ensayarse, sino explorarse de una manera muy firme. Eso no niega, yo creo que hay una idea un poco a veces distorsionada, y es que un cese al fuego es una autorización para que se cometan delitos, extorsiones, atropellos a la población. No, de ninguna manera. Hay una obligación permanente, no puede haber omisión de la autoridad de perseguir el delito de las economías ilegales. Y eso con quienes estén o no estén. Mire, el grupo que más ha crecido, según informes recientes, en Colombia es el Clan del Golfo. Y ha tenido un crecimiento del 20% en el último año, y con eso no ha habido cese al fuego. Entonces, y las poblaciones están sometidas a unas situaciones de extorsión a dictaduras militares atroces. Entonces, no puede pensarse que la fórmula de solución y de tranquilidad para las comunidades sea suspensión de licencia al fuego en otras partes. Mire lo que está pasando en el Cauca. Se ha presentado una escalada de presionante, ¿no? Y pues, no queremos que el Meta, que el Caquetá, que todo el Catatumbo, que todo el país, Antioquia, también presente una escalada, porque pues resulta que ofensivas militares llevan a contraofensivas, y eso es lo que paga la población. La guerra es algo muy doloroso. Yo he estado recorriendo las comunidades a pie. Nos hemos reunido con más de 5.000 voceros de comunidades en la retaguardia de estas organizaciones. Y la gente allí, toda, dice, nos parece importantísimo que se mantenga un ambiente de cese al fuego para poder sobrevivir. Han vivido en medio de sus obras. Alcaldes, por ejemplo, en la zona donde nos hemos reunido, en el sur de Meta, en el Caquetá, en Santander y en Antioquia, por ejemplo, en toda la zona de Yarumales, no, todas las autoridades, que las comunidades. Es una cosa, yo creo que es que la guerra es brutal para la gente, para las economías. Mira lo que está pasando en el Cauca. Cada día que bloquean una carretera, que dañan un puente, eso significa pérdidas para la gente sencilla, para los empresarios, para las economías. No hay inversión, se paralizan los precios de todo, se desordenan, el precio de la tierra ha caído al suelo. Pues la guerra es terrible. Yo creo que todo lo que se puede ensayar de disminuir violencias en los territorios y procesos dialogados, hay que hacerlo hasta un límite, por supuesto, hay unas líneas rojas como las que el gobierno tuvo que precisamente definir cuando suspendió el cese al fuego con este grupo de Carolina Ramírez en marzo del año pasado, o ahora este año con los del Cauca, ¿no? Que yo creo que hay líneas rojas, pero al mismo tiempo no se puede renunciar al camino de diálogo para buscar beneficios para la gente de manera inmediata, humanitarios, y ojalá para el país, con acuerdos de paz duradera.
Sí, pero señor González Pozo, es que el gobierno ya lleva 2 años de gestión, y una de las políticas emblemáticas desde el comienzo pues ha sido la de la paz total. ¿Cuáles son los indicadores que ustedes tienen para revisar si esta estrategia del gobierno sí está funcionando o no? La estrategia de tener varios frentes abiertos, otros cerrados, y pues tratar de reducir la incidencia justamente de esas crisis de orden público, de secuestros, de reclutamientos, de afectaciones a la población civil en las regiones. ¿Cuáles son los indicadores para medir si funciona la política pública o no?
Bueno, hay indicadores de diferente tipo, pero para referirme a los que ha utilizado las informaciones que ha dado la Jurisdicción Especializada de la Paz, informes que ha presentado periódicamente, se ha mostrado que en periodos de cese al fuego han disminuido las víctimas, el número de desplazados, el número de homicidios, el número de secuestros, indicadores de vida. Por supuesto que hay situaciones dolorosísimas como la extorsión y las amenazas y demás que persisten, pero en esto hay, se salvan vidas cuando hay cese al fuego. Eso yo creo que está demostrado por las estadísticas. Hay otro tipo de eventos inaceptables, pero en lo que tiene que ver con la vida, que es esencial, hay una valoración positiva. Pero hay otro indicador, y es el de la posibilidad, en condiciones de cese al fuego, de que las entidades del Estado, las instituciones, desarrollen proyectos de inversión social. Eso también está constatado. Una cosa, hay 170 municipios de los llamados programas de desarrollo con el enfoque territorial. Pues en muchos de los municipios los funcionarios no pueden llegar cuando no hay cese al fuego. Si todas estas zonas donde estamos nosotros en negociaciones y que tienen presencia en el Caquetá, en Catatumbo. Se desarrollan dinámicas como en el Cauca, pues la entidades van a ser muy difícil, la situación para los contratistas, para, bueno, todo va a ser mucho más difícil. Eso está demostrado. No, pues, la gente, por eso lo recibe. En ese momento, por ejemplo, en toda la zona de Caquetá, donde hay 4.000 cabezas de ganado y el 70% hembras, hay una crisis tremenda de la leche. La gente está pidiendo, llegue la institucionalidad. Hay una emergencia de hambre de la gente en relación a lo que es una actividad productiva que se busca reordenar. Y lo mismo con todas las economías campesinas. En situación de guerra, los campesinos sufren. Las únicas economías que toman dinámica son las economías ilegales. Creo que eso es parte de las apuestas que se tienen. Por supuesto que esto, si no hay una paz real, ¿no?, estas experiencias son inestables, pero la gente las recibe y las demanda. Yo creo que sería otro indicador. Y que, pues, definitivamente...
Doctor Camilo.
Este país, sí, cuenta.
Doctor Camilo, buenos días. Lo saluda Juan Lozano. Yo le quiero preguntar por la primera pregunta básica, es ¿por qué ellos tendrían interés en que le vaya tan mal a Gustavo Petro, en que fracase la COP y, como dicen entre comillas, en que su discurso de protección de la naturaleza se derrumbe? ¿Qué explica que un grupo que quiere negociar la paz al mismo tiempo quiere ese fracaso tan grande para el país y para el presidente?
No, es que este grupo ha demostrado que no quiere un acuerdo de paz, no quiere un acuerdo con este gobierno, que está en plan de fortalecer sus economías, de reconstruirse, y por eso no hay posibilidades de un diálogo en este momento, de una negociación. O sea, tanto no exista un cambio radical en su lenguaje y en su comportamiento. Y no es es lo que están demostrando, es eso. Esto es una amenaza con un sentido de guerra. Y lo que están diciendo, bueno, si hay ofensiva militar contra nosotros y no se nos incluye en el nuevo cese al fuego, pues ahí no le vamos a tirar, como se dice comúnmente, su evento internacional más consentido. Entonces es una utilización de un escenario internacional para un posicionamiento de fuerza y un rechazo a la oferta de paz que tiene el gobierno. Precisamente de eso se trata. Estamos en un terreno tremendamente difícil, por supuesto, pero en el cual lo que se está mostrando es que no hay voluntad de una conversación de paz.
Son las 6 de la mañana, 57 minutos. Es el doctor Camilo González Pozo, negociador del gobierno con las disidencias de las FARC. Disidencias de las FARC que evidentemente no tienen ninguna intención de hacer la paz con este gobierno, ni con ningún gobierno. Muchas gracias, doctor Camilo. Es usted muy amable, muy gentil.
Bueno, un gran saludo.
Gracias. 6:57. Ya venimos con mucho más aquí en la FM.
Regístrese ahora en World of Hype.